Pues por acompáñame, sus Biblias a Juan capítulo 2, Juan capítulo 2. Vamos a estar viendo versículos 1 a 12 esta mañana. Si están usando la Biblia ahí con ustedes en las sillas, se encuentra en página 743, 743. Nosotros hablamos un poco la semana pasada sobre el tiempo en el Evangelio de Juan y los eventos que se están actualizando o aconteciendo. Y no estaba seguro cómo el bautismo de Jesús conectaba en cuanto al tiempo con de ser guiado por Espíritu Santo al desierto para ser tratado por diablo. Y también donde esa secuencia de eventos en que Juan arranca, empieza aquí en capítulo 1, 19. Es ese testimonio de Juan 29. El siguiente vio Jesús, a Jesús. El siguiente, el versículo 43, y el siguiente, y ahora 2, 1, el tercer día se celebró una boda. Yo hice un buen tiempo de estudio, investigación, aunque no tengo todavía perfectamente todo arreglado, grabado por 100%. Yo les puedo comunicar lo que yo creo que es recorrido con lo que está sucediendo aquí. Jesús fue bautizado. De hecho, yo argumentaría alrededor de enero. En su primer año de ministerio terrenal, en su inauguración al ministerio. Entonces, ¿cómo decidiste que sucedió en medio de enero? Pues si ves a Juan 2, 13, van a ver, dice, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. De hecho, podemos empezar a decir, ir hacia atrás desde la Pascua, el evento de la Pascua, y dependiendo como cuándo fue la Pascua este año, aquel año entre abril. Si empiezas desde ahí y vas hacia atrás, el bautismo de Jesús sería alrededor de enero, medio de enero. Si quieres discutir conmigo, yo te puedo decir un día más o menos, pero de repente es llevado al Mateo 4, Lucas 4, etcétera, cuando fue llevado al desierto, cuando sale del desierto, presumiblemente cuando sale del desierto, Juan es enfrentado con los sacerdotes y levitas, quienes vienen en versículo 19, y luego el día siguiente, Juan ve a Jesús viniendo, ¿verdad? Y así que estamos en algún lado como febrero, a lo mejor marzo temprano, Juan ve a Jesús y lleva testimonio sobre Jesús. Y llama a ciertos discípulos a Jesús a seguirlo, y desde ahí viaja, desde Cana, donde nos dice en versículo 12 que fue a Capernaum y no se queda, Capernaum, y no se queda ahí muchos días, y luego a Jerusalén para la Pascua. Entonces puedes sumar todo eso, y decir, tenemos más o menos una ventana de 60 días, 60, 70 días. En cuanto a lo que estamos viendo la vida de Jesús y es donde nos encontramos hoy, y una de las razones por qué comparto todo eso es solamente para avisarles: la Biblia no nos da fechas particulares, ¿verdad? No nos dice en el 14 de febrero Jesús fue a una boda porque fue el día de romance, algo así, ¿no? No nos dice así. Sin embargo, sí nos da detalles significantes para que podamos armar todas las piezas y entender un poco sobre los movimientos de Jesús alrededor, digo, a través de toda su vida. Y si te interesan esas cosas, a lo mejor algunos de ustedes ya están intentando no dormir en ese momento. Está bien, yo entiendo que a algunos de ustedes no les interesa tanto esa información, pero si les interesa más información, yo les puedo dar más recursos, de hecho, para que puedan ver algunas de esas cosas que investigué y descubrí intentando hacer mi propia línea de tiempo, ¿no? En cuanto a esos eventos. Bueno, déjenos enfocarnos en el texto Juan 2, Juan 2, versículos a 1 a 12. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hace todo lo que los diga. Ya había ahí seis tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabía dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenarán hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando la maestresala probó el agua convertida en vino y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero todo es guardado hasta ahora, el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de eso bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero ahí no se quedaron muchos días. Hasta ahora la palabra de Dios que agregue su bendición sobre ella. Pues si pude cambiar el título de nuestro mensaje hoy, creo que lo pondría el capítulo Vino, Mujer y Señales. Vino, Mujer y Señales, porque tenemos aquí tres de los componentes claves de este pasaje. Si estás visitando con nosotros hoy, a lo mejor tú no asistes a la iglesia con mucha frecuencia o tú has venido en un muy buen día. Y tú has venido un buen día porque tú nos has descubierto en un momento en que aún como creyentes evangélicos, nosotros como los que vamos a la iglesia, nos ponemos un poco incómodos en cuanto a ese pasaje. Estamos un poco incómodos porque Jesús llama a su madre mujer. Mi mamá está aquí en la congregación. Yo nunca he llamado a mi mamá mujer, de lo que recuerdo, ¿no? Señora, arregla tu vida. No es algo que en mi hogar sería aceptable, ¿no? Donde me creían. Esa no es la forma ordinaria en que nos dirijamos a nuestras madres, nuestras mamás, porque sabemos que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y sin embargo, leemos este pasaje y parece una violación del quinto mandamiento. Eso no parece muy sensible en honrar a tu mamá Jesús. Ese es un problema. Vamos a hablar de esto. Si estamos nerviosos en cuanto a Jesús llama a su mamá mujer, pues nos hace también incómodos que Jesús está hecho capaz por el Padre proporcionar vino en una boda. Y vamos a hablar más sobre las contorsiones exegéticas que gente hace para intentar esquivar ese punto, intentar interpretar la palabra vino por cualquier cosa menos la palabra vino, saber que tiene que ser claro primera vez que salió el jugo de uva, no seguramente es lo que dice el griego, pero vamos a descubrir que no es el caso. Vamos a hablar más de eso, así que vamos a hablar de vino, de mujer y señales, aunque de hecho vamos a hablar en orden inverso aquí y hablar primeramente sobre señales primero. Pero lo que el Señor nos está enseñando en este pasaje sobre vino, una mujer y señales es que Él nos está enseñando a través de esta gran señal sobre el cambiar de agua en vino, que tú puedes confiar en Jesús. Tú puedes confiar en Jesús para proporcionar por ti abundantemente. Que tú y yo podemos confiar en Jesucristo a cuidarnos de una forma abundante. Ahora no es nada de sorpresa a ustedes, no es gran revelación, de hecho, en nuestro primer punto, los señales apuntan, ¿no? Todos ustedes saben que los señales apuntan, ¿verdad? Aún los niños saben esto, que si tu padre, tu mamá dice, pues vamos a ir a Dairy Queen, de los helados, van a comer un helado, se suben en el auto y se van a comer helado y se forman bajo el señal de Dairy Queen, te sacan foto ahí en Facebook y dice, ok, sube en el auto y ya nos vamos a casa. Él sería el padre menos popular de ese día, ¿no? Ese no es lo que queremos decir cuando digamos vamos a Dairy Queen, vamos a los helados y simplemente vamos a señal. No, el señal apunta hacia la realidad. El señal apunta hacia el restaurante. Y eso es lo que queremos en realidad visitar. Juan, de hecho, forma la mitad de su libro alrededor de los señales y vemos en versículo 11 de nuestro texto este principio de señales, el primer señal que Jesús hizo en Cana de Galilea y que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y puedes dejar su dedo aquí en Juan 2 e irse a Juan 20, 30 y 31. Y recuerden que Juan nos da su declaración, su propósito ahí, que seguramente Jesús hizo muchos más milagros en presencia de sus discípulos, pero eso están escritos para que ustedes crean en Jesucristo y creyendo tendrían vida en su nombre. Así que vemos un bosquejo simple del libro de Juan, que es capítulos 1 a 8, 18, nos da prólogo. Capítulo 1, 19, hasta el fin del capítulo 12, se puede enumerar, se puede llamar el libro de señales. Capítulo 13 hasta capítulo 20 es el libro de sufrimientos, recordando los sufrimientos y muerte y resurrección de Jesucristo. Luego hay epílogo en el capítulo 21. Así que estamos en medio del libro de señales, y en ese libro de señales hay, espérenlo, siete señales, claro, Juan le gusta mucho el número 7. El pastor Wise nos enseñó esto muchas veces a través de nuestro libro, en nuestro estudio a través del libro de Apocalipsis hace unos meses. Juan le gusta mucho el número 7, así que nos da 7 señales a través de la inspiración del Espíritu Santo, primeramente cambiando agua en vino, y capítulo 4, la curación de un hijo enfermo. Más adelante, sanando el paralítico, capítulo 5, levantando a 5.000 personas. En capítulo 6, también Jesús andando sobre el agua. En capítulo 6, dando vista al hombre ciego, capítulo 9 y capítulo 11. El número 7 es el levantar entre los muertos a Lázaro. Lázaro, salte, ven por acá. Así que Juan tiene un interés particular en los señales, no solamente por cualquier razón, como dice claramente en versículo 20, esas cosas son escritas para que crean ustedes. De hecho, podemos verlo en versículo 11 de nuestro capítulo, que Jesús tiene propósitos en ser sus señales. Antes de hablar sobre los propósitos en versículo 11, déjenos hablar un momento sobre qué es un señal. ¿Qué es un señal? Pues tú sabes, cuando un milagro es un tiempo que Dios suspende o pone pausa en las leyes naturales para mostrar, para manifestar su poder, para mostrar su dominio sobre la naturaleza. La distinción que viene con estos señales es que cuando Dios hace un milagro, cuando Jesús hace un milagro, para específicamente apuntar a una realidad espiritual más grande, una realidad más grande espiritual. Y eso lo vemos a través del Evangelio de Juan. Puedes pasar a estudiar esas siete señales tú solo, como yo te he dado, les he dado, y van a poder averiguar por el contexto en las Escrituras qué es lo que Cristo está ilustrando en cada momento. Así que no solamente está mostrando como que trucos mágicos o algo así, ¿no? De hecho, está enseñando verdades más profundas sobre el reino de Dios para que, por ejemplo, en este texto delante de nosotros hoy, podrías decir, pues, de hecho, no debe sorprender a ninguno de nosotros que Jesús puede cambiar agua en vino, ¿verdad? Nosotros podemos regresar al capítulo 1, 1, 3. Todas las cosas fueron hechas por él. Y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos dice esto? Jesús puede ser vino desde la nada. Puede convertir nada en vino. Jesús estaba ahí en la fundación del mundo, en formación del mundo. Él habló y existió ese mundo desde la nada. Haciendo vino de agua es mucho más fácil que hacer vino de la nada. Desde la nada. Así que esa señal no nos da a nosotros solamente para que sepamos que Jesús puede cambiar un refresco, algo que tomamos en otra cosa, sino para enseñar algo más profundo. Eso es lo que hacen los señales. Y esa señal en particular, a lo mejor podrías conectar con 2 Corintios 5, 17. Según empezamos el servicio, Pastor Wise nos leo de Apocalipsis, ¿verdad? todas las cosas son hechas nuevas. Escuchamos esas palabras, esas mismas palabras en Isaías 43. Aquí hago todas las cosas nuevas. Hemos cantado nuevas canciones sobre salmos, sobre alabanza. 2 Corintios 5, 17. Si alguien está en Cristo, es nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas sean. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Así que Jesús, a través de esa señal, muestra su poder y su autoridad. Y su intención es renovar todas las cosas, hacer todas las cosas nuevas. Y podemos ver esto realizado a través de los siguientes capítulos. En realidad, hasta el fin del capítulo 4, mientras él va y limpia el templo, por ejemplo, diciendo, ese templo voy a renovarlo. Mientras reúne con Juan Bautista, diciendo, tú necesitas tener no Juan Bautista, sino Nicodemo, creo que dije Juan Bautista, pero Nicodemo. Dice, necesitas nacer nuevo. Pero además sobre Juan Bautista, diciendo, esa salvación, ese mensaje es nuevo y mejor. Y claro, con la mujer samaritana en capítulo... Aquí estoy ofreciendo de agua que te da... Si te doy, nunca vas a tener sed otra vez, agua nueva. Así que Jesús a través de esa señal está enseñando, no solamente está mostrando que puede cambiar el agua en vino, sino está enseñando sobre la naturaleza de su reino. Y eso nos lleva de nuevo al versículo 11. Y déjame darles esas tres cosas que el señal enseña, porque son dados esas señales. Observen primeramente que el principio de señales que hizo Jesús en Cana de Galilea. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, primeramente para grabar la realidad histórica. A lo mejor es fácil para nosotros saltar este punto, pero la historia de la teología, gente ha argumentado que Juan solamente inventó esas cosas como ejemplos bonitos, como parábolas, ¿no? No realidades. No es decir que pasó en realidad, pero hubiera sido bonito si fuera así, porque... ¿Sería más significante el ministerio de Jesús? No es lo que está haciendo Jesús. Digo, Juan aquí está haciendo Jesús. En realidad hizo estos señales. Entonces, ¿a qué apunta en versículo 11? Y en ellos manifestó su gloria, reveló a su carácter. Y tercer propósito es para que sus discípulos creyeran en él, ¿verdad? Esas cosas te son escritas para que crean que Jesús es el Cristo. Así que Juan graba estas señales para nosotros, para poder apuntarnos, no solamente a la verdad en cuanto a señal mismo, sí mismo, sino las verdades sobre quién es el Señor Jesucristo, sobre las realidades que Él está obrando a través de su reino, medio de su reino, las realidades que Él está trayendo como la palabra de Dios en medio de nuestro mundo. Señales apuntan. Entonces hemos tratado con los señales, esa parte de nuestro vino, mujer y señales, título. Eso nos lleva entonces, segundo punto, número 2, a la mujer, parte de la mujer, versículos 1 a 4. Aquí nos enseña, versículo 1 a 3, 4, perdón, que nos enseña en esta señal, que Jesús, el poder de Jesús, el señal de Jesús, no son controlados por ti. No son controlados por mí. Jesús, en este tercer día, versículo 1, al tercer día, se celebró una boda en Cana de Galilea. De hecho, hay un poco de desacuerdo entre buenos comentaristas sobre si ese tercer día es tres días después del día en el versículo 43 o tres días después de la visita del liderazgo judíaco a Juan Bautista. No estamos seguros si es 4 días, hablando de ese pasaje, la secuencia de 4 días en esa sección de las escrituras, o son 7 días. De hecho, hay unos buenos argumentos gramaticales de ambos lados. Yo no sé, no estoy seguro que hace una diferencia profunda en cuanto a la vida y la piedad nuestra, pero De todos modos, estamos tratando de un tiempo corto aquí, de entre 4 o 7 días, y que Jesús regresó de nuevo, seguramente pasando por Nazaret en su hogar y llegando a Caná. Su madre está en esta boda. Jesús y sus discípulos están invitados. A lo mejor nos suena raro a nosotros asistir a bodas en que hay un número de personas muy cuidadosos, hay invitaciones que enviaron meses antes, hay contratos firmados con los que traen comida, ciertos números de platos y todo tipo de cosas, ¿no? Necesitan reconocer que en el resto del mundo las bodas no funcionan así, eventos grandes no funcionan así. Si tú estás teniendo un evento grande y alguien importante o alguien que quieres que asiste a la boda o cualquier evento, solamente evites a esa persona. Y yo, por casualidad, estaba en Sudán del Sur un tiempo y estaba graduando a unos estudiantes de secundaria. No solamente pude asistir a esa graduación, sino fue permitido yo. Oh, me puso una silla prominente ahí en la plataforma. Y yo me dijeron que yo oraría el cuarto último oración de celebrador. Oh, aquí, qué honor. El pastor Hens está aquí de las Américas. Vamos a Él también puede orar por los estudiantes. Así que yo tuve el privilegio de orar por los estudiantes. Eso es algo muy común en el resto del mundo, ¿no? Que en particular conectado con gente, si tienes conexión a alguien que quieres y conoces, los vas a invitar a esas personas. Y esa boda probablemente fue un familiar o amigo, amistad cercana de la familia de Jesús. Por lo menos, bueno, parece que María tuvo un papel, cierto papel, en cuanto a la comida de ese evento. Ahora necesitamos entender, en esa época, las bodas en aquellos entonces no son iguales como hoy día. Primeramente, el compromiso es muy diferente. Era como en ese tiempo, antes de la boda, había sido un contrato, y para poder romper ese compromiso requiere un divorcio. Tendrías que ir delante de los ancianos. Todavía antes de la boda, tienes que divorciarse para romper el contrato. Ahora en la boda está en casa del novio. Ese es el lugar que el novio ha preparado para que viven. La novia y toda la gente llegarían a su casa. La expectativa es que el novio va a poner un festín, una fiesta que va a durar una semana. Esta semana, la novia y su familia más cercana va a estar ahí, y el novio y su familia más cerca y sus amistades van a estar ahí para toda la semana. Y a través de toda la semana, algunas personas más lejanas, familiares más lejanos, amistades, a lo mejor vienen primeros par de días, a lo mejor vienen en medio, a lo mejor vienen al principio y fin, o a lo mejor algunos solamente vienen al fin. Así que es como una casa abierta, ¿no? Para celebrar en más que 3, 4, 5 horas eventos que nosotros hacemos hoy día aquí. Pues a través de ese evento, esa boda particular, vemos que se acabó el vino, ese tiene algunas implicaciones en esa época. La primera implicación es que hubiera llevado gran vergüenza sobre al novio y su familia por extensión, y aún sobre los que proporcionaron comida, ¿no? Lo que quiero decir, la gente que proporcionaba comida, no estoy sugiriendo que ellos eran como que contratados con empresas que llevaban comida, ¿no? Un restaurante o algo así. No, nomás estoy diciendo que probablemente fue la familia, familiares o amistades cercanas que estaban sirviendo. Igual como muchas veces pasa en bodas en las novias, digo, en las iglesias, ¿no? Que muchas veces gente en la iglesia ayudan con los familiares o con los otros en la iglesia. Así que si se acabara el vino, sería algo vergonzoso. Y número dos, punto número dos, hay un argumento legal que se puede hacer en aquellos entonces que puede resultar en un problema legal que tendría un derecho la novia y sus amigos demandar su vino. Apartamos 7 días para tener fiesta con ustedes y no tenían suficiente para nosotros. Así que tiene implicaciones sociales y puede ser legales. No nos dice en el texto todo eso, pero nos dice que se acabó el vino. no nos explica por qué o cómo sucedió esto, a pesar del hecho de que algunos comentaristas han intentado argumentar que Jesús apareció con un grupo de hombres jóvenes que tomaba mucho y que no habían anticipado a Jesús trayendo sus amistades, sus amigos. El texto no nos da ninguna razón para pensar así. De hecho, si quisieras decir a alguien que tomara mucho en el texto, tendréis que decir, de hecho, María, ¿verdad? Porque ella es que parece que observa que no hay vino. Ella es que parece que está preocupada. No queremos ir hasta allá en nuestro texto. Es algo ridículo echar a la culpa a los discípulos, ¿no? No sabemos. Puede ser se tiró el vino y se acabó. Simplemente no sabemos, no nos dice. Así que es contra ese trasfondo, no ese contexto, esta fiesta de 7 días y la vergüenza, la pena que llegaría a María, que ella viene a él pidiendo a Jesús, tenemos problema. Nosotros tenemos problema, ellos ya no tienen más vino. Y Jesús responde en versículo 4, dice, mujer, ¿qué nos va a ti, a mí en esto? Ahora aquí es donde nos pone un poco incómodos. Reconocen primero que la palabra mujer aquí es muy difícil de traducir desde el griego. Jesús está aquí dirigiéndose a su madre y su mamá muy directamente, pero no es un término grosera, como yo, si yo hubiera dicho a mi madre mujer en inglés o español. No es tan, es directo, pero no falta respeto o honor. Algunos traductores han dicho, a lo mejor podríamos decir, es algo más parecido a como que dama querida, pero esa probablemente es demasiado floreciente, demasiado bonito de traducción. A lo mejor sería más como señora o ma'am, como que un ma'am o algo que señora que afecte, que importa a mí, porque yo debo involucrarme en ese asunto. No me metes en esa situación. Y su razón es porque todavía no ha llegado mi hora. A través del Evangelio de Juan vamos a encontrar esta frase: todavía no ha llegado mi hora. Y hemos hablado de varias veces cómo Juan usa ese término sobre el Hijo del Hombre siendo levantado y cómo en ser levantado ese término lo combina con el sufrimiento y la humillación de Cristo ser levantado en la cruz junto con su glorificación, ¿verdad? Siendo levantado y glorificado. De una forma parecida a ese término, mi hora involucra ambos, el sufrimiento de Cristo y también la exaltación de Cristo. Juan está diciendo, esto no es mi tiempo, no llega a mi tiempo, no debo ser yo el enfoque hoy. Yo todavía estoy esperando aquella hora, esa hora va a venir. ¿Qué es lo que está diciendo esas frases, esa interacción con su mamá? Pues recuerden que María atesoraba todas esas cosas en su corazón. María sabía que su hijo no fue solamente un hijo ordinario, un niño ordinario. Así que ella vino a Jesús, se acabó el vino. Pero Jesús, ahora habiendo empezado en una forma formal su ministerio terrenal, se enfoca a su mamá y le dice: Madre mía, de hecho, en el contexto de todo mi ministerio, nuestra relación ya no es madre-hijo. Nuestra relación ya es yo como el salvador del mundo y tú como una mujer que necesita seguir en pos de mí y ser mi discípulo. Así que ha sido una transición aquí. No es que ya, no sé si que ya no eres mi mamá. De hecho, más adelante va a referirse desde la cruz a su madre. Pero está diciendo, en términos de este ministerio formal, ya no es la conexión familiar que importa. Y por extensión, lo que está diciendo es que los milagros no son revelados, no hay favores especiales hacia los judíos. en medio de los judíos por los familiares de según sangre de Jesús, ¿no? O rellenar espacio con quien sea. ¿Cómo quieres decirlo? Que nosotros no podemos formarnos y decir, pues, porque yo soy un hombre, así que yo soy más, o yo recibo favores especiales de Jesús, yo lo puedo controlar. Jesús está tratando, y de hecho es muy importante que Jesús trate, que vaya a encima del asunto, ¿no? Porque si ese mismo comentario había sido dirigido a Andrés o Pedro, ¿verdad? A Natanael, hubiera sido gente diciendo, pues espera, María está más allá, más encima de todo. Pero Jesús dice, aún mi propia madre no recibe favores especiales. Ahora, a lo mejor luchas con esa idea de decir, pues ese no es un poco fuerte. No, aquí está su mamá trayendo el problema y no puedes solamente romper un poco las reglas, doblar un poco las reglas, hacerle un favor a esa mujer que le llevo 9 meses. No es una gran petición aquí. Pues si se te siente dura y difícil a ti, necesitas ir hacia atrás en tu mente. Algunos 7, 8, 7, 6, 7, 8 días en la vida de Jesús. ¿Dónde está Jesús? En aquel punto de tiempo. Jesús está en el desierto, siendo tentado por el diablo. ¿Y cuáles son algunas de esas tentaciones? Si tú eres el Hijo de Dios, toma esas piedras y conviértelas en pan. Y Jesús responde, su respuesta es para el beneficio, aún el beneficio del lado humano del Dios hombre. Yo no estoy libre de sacar milagros para mi propia bendición y hacer mi vida más fácil. Yo no he comido en 40 días. Pero el propósito de mi poder divino no es hacer mi vida más fácil. Y ahora, por extensión, Él está haciendo la misma cosa. ¿Verdad? Si yo no voy a hacer pan por yo mismo, yo no simplemente puedo hacer vino, convertir vino a vino para que todos se puedan divertir en las fiestas. No, Jesús en esencia está declarando, mi propósito aquí en la tierra es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo no, mi agenda, no, mi plan no se involucra, no está enfocado en las cosas familiares o de mis amigos, amistades. Mi agenda, mi propósito viene del Padre. Yo he venido para realizar su voluntad. ¿Por qué es importante para con nosotros que escuchemos eso? Es muy importante que este intercambio suceda en el principio, con el primer señal, el primer milagro que hizo Jesús. Porque la tentación tuya y mía es que cuando encontremos dificultades, querer sacar nuestra tarjeta cristiana y decir, así que Dios, así que Jesús, tú tienes que hacer mi vida más fácil. Yo puedo elegir, yo debo elegir, yo puedo decirte, no, debo tener como una sauna o una piscina en cada hogar cristiano. No, eso es como funcionan los milagros, ¿no? Y Jesús desde el principio está diciendo, ese no es el propósito, no es el propósito de mi poder, no es el propósito de las obras que haré yo. No es el propósito de mis milagros. El propósito de mis milagros es traer gloria al Padre para que ustedes creyeran que yo soy el Cristo. Así que no, ustedes no deben usar los señales y milagros como tu pie de conejo mágico para agregar a tu lista de como que cosas de suerte, ¿no? O cosas supersticiosas, ¿no? Sabes, yo tengo siempre mi pie de conejo, ¿no? Mi pata de conejo así, y con mi Jesús también, cuando necesito un favor pequeño, puedo marcar, ¿no? Jesús dice, no, no es el propósito, yo controlo los señales, ¿ok? Así que Jesús controla a su poder, no tú, no yo. Ok, eso nos lleva entonces al parte de vino, ¿no? El vino, vino, mujer y señales. Y en esta parte, versículos 5 a 10, vemos que la provisión de Jesús hacia ti es abundante. ¿Cuál es la respuesta correcta cuando nos demos cuenta de que los señales de Jesús no son solamente, no son esperando a nosotros, que nosotros no estamos manejando? ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues es grande, gran cosa, que de hecho lo tenemos aquí en el texto. Eso es como responde María en versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Yo no sé, no puedo hacer ninguna pregunta. Promete y dice, no sé cuál va a ser el resultado de todo esto, pero lo que sí sé es que sí puedes confiar en mi hijo. Yo sé que tú puedes confiar en el Hijo de Dios, tú puedes confiar en Jesús, quien es el Cristo. Yo no sé qué va a suceder, yo no puedo garantizar el resultado, pero sí puedo garantizar que es mejor de cualquier persona, cualquiera de nosotros podríamos pensar, imaginar, lo que sea que te diga, asegura que lo hagas. Y sí lo hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? Pues estaban ahí, había ahí seis tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cántaros. Podemos ver en un lugar como Marcos 7, versículos 4-8, que habla sobre la tradición de los ancianos en este punto del tiempo, que tenía que ser, que tiene que ver con los diferentes ritos de purificación. Si vienes del mercado, hay cierta forma en que tenías que lavarte las manos. Para limpiar todos los contenedores, no solamente de una forma sanitaria, sino una forma como tipo de bautismo espiritual. De alguna forma, Marcos nos cuenta que bautizaron a su sofá, ¿no? Sus sillas. No, das gracias a Dios que cuando viniste aquí, que yo no vine a bautizar a todos sus sillas, tirando agua en tu silla, ¿no? Eso no se suena tan maravilloso, ¿no? Pero de alguna forma ellos bautizaron a sus sillas, a sus sofás, ¿no? Pues tenían esas tinajas grandes ahí, tinajas de piedra, contenedores grandes, y pues algunos de nosotros nos gustaría decir, pues, porque no puede ser más preciso, Juan, pero esas seis tinajas probablemente no eran uniformes en tamaño, ¿no? Probablemente había una variedad de tamaños y formas ahí, como son las tinajas de piedra, ¿no? Como suelen ser. Había una variedad de tinajes ahí. Jesús está haciendo, pues, ese es el rango promedio entre dos y tres cántaros. Y Jesús les dice en versículo 7, llena de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Ahora les dice, sacad ahora un poco y llevadlo a maestresala. Y lo hicieron, lo llevaron, y entonces escucharon a María. Ahora están escuchando a Jesús, están haciendo lo que él les pidió que hicieran. Y llevan una porción al maestresala de la fiesta, ¿no? Y el maestresala lo prueba el agua convertida en vino, y no sabía de dónde vino. Y llamó al novio diciendo, pues este vino es increíble. Todos los demás empiezan la fiesta con las mejores cosas, ¿no? Y luego, una vez que ya han empezado a tomar demasiado la gente, luego sacan la peor cosa, el peor vino. Pero tú has hecho al revés. ¿Qué está pasando aquí? Y eso nos enfrenta a nosotros con un poco de dilema, ¿no? Porque es aquí donde sentimos un poco incómodos. Jesús, bajo la autoridad y dirección de Dios, usa poder sobrenatural para hacer vino. ¿Por qué no hizo Pepsi? ¿sabes? No, no hay otros refrescos o cosas, aguas más adecuadas para proporcionar que se quede clara. Clí es claramente vino que tiene contenido, propiedades alcohólicos o contenido de alcohol. Es gente que puede hacer emborrachar a la gente, como el texto hace claro, ¿verdad? El maestro Sala, cuando la gente ya toma bastante, entonces el inferior sacas, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno, así que es vino verdadero. Y si tú ya no estás incómodo, niños han ido a un picnic, ¿verdad? Un picnic, han ido a un picnic, a veces tienes un picnic en el sol, en el verano, y jugando ahí en los columpios, estamos jugando con la pelota o lo que sea, y en este picnic tenemos esas cosas, ¿verdad? Y tú has ido a un picnic grande que a lo mejor hay cuatro de esas cosas, o cinco de esas cosas, son 4 o 5 galones cada uno de esas cosas, ¿no? Ha sido un picnic en que ha sido mucho refrescos para todos. Hay unos de esos con agua, algunos de esos con limonada. A lo mejor ha sido un picnic con 5 de esos. Había uno con ponche tropical, ¿no? Jesús hizo 25, entre 25 a 35 de estos llenos, llenos de vino. Ahora, déjame asegurarles que tú puedes tomar mucho más agua, mucho más limonada en una forma saludable que puedes tomar vino de una forma saludable. Tú tienes que tener una fiesta muy grande para necesitar 30 de esas cosas llenas de vino, y probablemente una boda. En aquellos tiempos probablemente no fue así. Probablemente había 50 personas, amistades y familiares de aquellos días. A lo mejor 100 personas. Así que estamos un poco incómodos diciendo qué está pasando aquí. Pues déjenos recordar algunas cosas que enseñan las escrituras sobre el vino. Salmo 104, versículo 15. Podemos pasar por muchos versículos. Aquí Salmo 104, 15 dice: el corazón hace gozoso, feliz el corazón del hombre. La Biblia tiene muchos versículos sobre el vino que habla, sobre el vino como bendición, bendición de Dios. Ahora, hay otro grupo o categoría de versículos que tiene que ver con el vino, y ese es en lugares como Proverbios 20, versículo 1, donde dice: el vino es burlador, trago fuerte es que lucha. Y lo que es desviado por él no es sabio. De cierto modo, las escrituras nos dice que el alcohol, el vino, puede traer gozo y felicidad y bendición de Dios al otro hermano, al otro lado. Dice: ten cuidado, ojo, el vino te puede pegar en la boca. ¿Verdad? ¿Tú crees que puedes luchar con el vino y ganar? Tú más tengas cuidado porque el vino te puede golpear, te puede ganar. Y si juegas con ello, tú puedes rápidamente ser desviado y estar en problemas. La Biblia también es extraordinariamente claro que estar en borracho, en borrachería, es un pecado. De hecho, es algo que gente busca porque no tiene la plenitud del Espíritu Santo. No debemos estar emborrachados con el vino, sino llenados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora leemos esto y pensamos sobre estas grandes cantidades de vino. Decimos, ¿qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Está Jesús animando que pecan, está animando que hagan maldad. Pues necesitamos recordar muy claramente que Jesús, la provisión de Jesús de algo, no anima, no promueva el uso excesivo de eso, ni también resulta en responsabilidad para él. Él no está haciendo todo ese vino, necesita acabarse en una hora, ¿no? O todos ustedes están en problemas. No, está simplemente proporcionando algo. Y antes de estar muy preocupados de ese punto, ese ejemplo en particular, podemos ver a la creación todo alrededor de nosotros. Dios ha de una forma abundante proporcionado para con la humanidad. Y muchas veces gente abusa las buenas cosas que Dios nos da. De hecho, tú puedes investigar en las escrituras, por lo menos esas tres cosas. Vemos el dinero, intimidad física y el vino. Hay más cosas, pero esas tres cosas todos tienen versículos que nos dicen el dinero, intimidad física y vino. Todos tienen versículos que nos cuentan que son bendiciones de Dios, pero también versículos que igualmente nos dicen ten cuidado, porque tú puedes ser llevado por esas cosas, cada una de esas cosas. ¿Es una bendición del dinero de Dios? Sí, claro. ¿Eso significa que nunca abusan de ello? ¿Quién haría un declaración así? Pues claro, claro que sí abusan del dinero. Así que Jesús proporciona vino. Convierte el agua en vino. Y claro, ya hemos dicho que hubiéramos sabido, y a lo mejor sí sabíamos de Juan 1:3 que tiene el poder para poder hacerlo. Así que nos levanta la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? Pues en el resumen podemos decir que Jesús está mostrando que Él va a llenar la cáscara del viejo, de las reglas y reglamentos y leyes del Antiguo Testamento con gozo y alegría y vida. Pero para con la gente de aquel entonces, que Jesús iba a tomar Juan 1:3, gracia, amontando mucha, mucha más gracia encima de ella, que Jesús iba a proporcionar gozo en lugares en que la vida ha sido muy difícil, triste. Jesús iba a dar acceso y amistad cercana a Él y al Padre de una forma que los santos del Antiguo Testamento fueran mantenidos alejados un poco. Que Jesús iba a proporcionar una plenitud del Espíritu Santo que los santos del Antiguo Testamento no pudieron experimentar. Que Jesús iba a experimentar, a proporcionar una expansión y llegado del reino de cielos para que con nosotros podamos decir que esa señal enseña que todas las cosas son hechas nuevas, que hay una seguridad de perdón que nosotros tenemos. Que es posible solamente al conocer a nuestro Redentor que ha sufrido y muerto y que Él vive otra vez. Que nosotros tenemos libertad para poder orar y acercarnos al trono de la gracia. Que Dios proporciona según cada necesidad nuestra, según sus riquezas y gloria en Jesucristo, y que podemos contar en Él para cuidar abundantemente todas nuestras necesidades espirituales. Pero no pierdan la vista del hecho de que, versículo 10, tú has conservado el buen vino hasta ahora. No solamente tenemos aplicación de ese texto para hoy día, sino ese texto también nos apunta hacia adelante, ¿verdad? Nos apunta hacia adelante a un Salvador que ha conservado, preservado lo mejor para el último. Y el cumplimiento de esa señal no va a estar en esta vida nuestra, sino la plenitud de completación de esa señal ser en las nuevas tierras y el nuevo cielo, nuevos cielos. En este punto es muy adecuado, muy correcto que que Jesús escogió vino como el señal. ¿Se abusa esa señal? Sí, claro. ¿Gente abusa en el Evangelio? Para desviarse en toda maldad. Yo tenía 10 años pensando que yo podía vivir, hacer lo que quería. Hay gente que usan y abusan los señales de Dios, claro. Hay gente que a lo mejor, había gente a lo mejor en esta boda que se emborracharon de lo que Jesús proporcionó. Probablemente, no sabemos específicamente, pero probablemente había. Pero Él usa esta señal para mostrar que Él está dispuesto, que está dispuesto a proporcionar abundantemente gracia a nosotros, para derramar bondad y amor aún aun nosotros siendo pecadores, aun sabiendo que tú y yo íbamos a abusar la certeza de perdón presumiendo, actuando en una forma presumida sobre el basis de su amor excesivo hacia nosotros. Así que Jesús proporciona aquel señal, y lo que está en realidad llamándote a ti y a mí a hacer es confiar en Él. Confiar en Él para abundantemente proporcionar a ti, para ti. Su madre dijo a los siervos, haced todo lo que les diga. Jesús en esta señal está llamándote a ti y a mí, dándonos cuentas y reconocer por la fe que sus soluciones siempre son mejores que los nuestros. Que su providencia y su cuidado hacia ti y a mí, por lo tanto que no lo comprendamos en cualquier punto de tiempo, que siempre es mejor que nuestros propios planes para con nosotros mismos. Y que cuando Él te dice a ti y a mí, llenad las tinajas hasta el borde, tú sabes, siempre hay una excusa, ¿verdad? Siempre hay una oportunidad de decir, pues vamos a hacer 12 o 6 tinajas, Jesús, pero estamos muy ocupados, estamos rellenando las galletas ahorita, no tenemos tiempo para rellenar todas las tinajas en este momento. ¿Y cuántas veces Jesús dice a ti y a mí, véngame, yo voy a darles plenitud y gozo en mi mano derecha? Hay gozos para siempre y decimos, qué bonito, está bien, te voy a dar 20 minutos al día, pero estoy muy ocupado, tengo otras cosas que me ocupan el día. Pero dice, ven a mí, llena el tinaje hasta el borde, llénalos. Yo voy a llenarte de todo, yo te voy a cuidar. Jesús quiere que tú y yo sepamos que Él no va a proporcionar cada cosa que queremos en cualquier momento, según nuestro tiempo, nuestro plazo, nuestra forma que queremos. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Pero cuando nos dice llenarles tinajas, que su respuesta siempre es buena y de ganancia y correcto para con nosotros. Que Él puede tomar las cosas ordinarias de la vida, como el agua, y cambiarlas en cosas de gran gozo. Y cuando venimos a fe en Cristo, una de las luchas que tenemos nosotros es que andas con Cristo. Una de las cosas, las dificultades que tienes es, pues sí, voy a confiar en ti porque yo creo que en la eternidad voy a pagar, pero por tiempo corto voy a estar miserable, ¿no? Pero ese señal es dado para que nosotros podamos ver y creer que podemos confiar en Jesús con todo lo nuestro. Venimos a Jesús y nos preguntamos, ¿voy a tener amistades? Y de hecho encontramos que los amigos que tenemos son demasiados profundos y ricos que amamos a tales amigos y no queremos regresar a nuestras amistades viejas. Decimos, espera un momento, cuando vengo a Jesús me va a obligar a sentar a un cuarto una vez a la semana y entregar un día de mi semana y encontramos que mientras vemos que ha tomado algo muy ordinario como el agua y lo ha hecho nuestro día favorito de semana. Y viene a nuestro lado y toma las cosas ordinarias y las hace cosas que producen gozo y realidades en nuestras vidas. ¿De qué estás vacío hoy? ¿Con qué puedes venir a Cristo hoy y decir, simplemente no, ya no tengo tal cosa, ya no tengo vino, simplemente no tenemos el gozo en la vida que necesitamos? Yo no tengo la comodidad que estoy buscando. Yo no tengo la certeza de perdón de pecados que deseo. Y en todas esas cosas Jesús dice, llenad tu tinaja y tráelos a mí y yo te voy a dar algo. Yo voy a dar algo, yo voy a darte algo mucho más allá de lo que hubieras pensado o dicho o pedido a mí. Yo sé que estoy empujando el tiempo hoy, pero quiero decirte una cosa más. El martes tuve la oportunidad de sentarme y leer ese pasaje y hablarlo con Beth Katie. Y como ustedes saben, ese señor ha vivido una vida muy difícil. Aquí está el fin. Al final está tratando con un cáncer muy doloroso. Y solamente cuando tú pensarías que las cosas en la vida de Beth pueden ponerse más oscuro. Hay un problema que ella no puede ver sus nietos más chicos. Y como estamos hablando sobre ese pasaje, es asombroso porque Beth me dijo a mí, si me hubieras dicho hace un mes, es donde estoy yo, donde estaría yo, no hubiera yo aguantarlo. Pero sabes que ya no me está molestando tanto. Porque la gracia de Dios es suficiente para conmigo cada día, todos los días. Y yo no tenía la gracia para tratar con eso hace un mes, pero necesitaba la gracia para tratar con eso hace un mes, para tratar con la dificultad y ansiedad que me está. Pero Dios me está dando la gracia hoy, día que necesita todos los días. Y hermanos y hermanas, todos nosotros venimos a Dios con nuestras necesidades, con nuestras tinajas vacías, con nuestros fallos, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Y Jesús está preguntándonos, ve a mí, confía en mí, yo puedo tomar hasta las cosas muy difíciles, más difíciles de tu vida y derramar sobre ellas gracia. Tú tienes lugares en que tú estás vacío y necesitado. Y tú puedes venir a un texto como eso y decir, pues pastor, resulta, necesito un milagro para que yo podría tener el tipo de gracia que necesito. Tratar con esa situación, pastor, por favor, necesito un milagro para poder yo tener certidumbre que Dios me salvó. Padre, necesito un milagro para tener tipo de consolación en mi tiempo de lamentación. Necesito un milagro. Y es el punto, ¿no? Que Juan 2:1-12 dice, sí, necesitas un milagro. Pero Jesús nos ha dado un señal que Él es, que va a proporcionar según nuestras necesidades espirituales y físicas, proporcionar por nosotros y cuidarnos de una forma abundante, mucho más allá de lo que podremos pedir, preguntar o pensar. Qué gran Salvador tenemos. Amén. Dios, como te alabamos y regocijamos que tú has enviado a tu Hijo al mundo para ser nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro amigo para proporcionar por nosotros. Confesamos a veces, intentamos manipularte, obligarte a proporcionar según nuestras necesidades en ciertas formas, en nuestro tiempo, en nuestra forma, las cosas que demandamos nosotros. Sí, confesamos eso. Pero aún así te damos gracias, Padre, que tus respuestas son mejores que los nuestros, que tu compromiso y amor hacia nosotros es mucho más allá de lo nuestro. Tenemos gracias a nuestro Dios que por los que han ido delante de nosotros, que aún están viviendo y andando en tu gracia. Gracias por la forma que tú estás cuidando y levantando a Beth por tu gracia. Pedimos que cada uno de nosotros en torno podamos confiar en ti, podemos entregarnos a ti y que podemos nosotros por la fe colocar nuestras tinajas vacías delante de ti, confiando que tú puedes confiar el agua de nuestra vida en el vino que tú proporciones. En nombre de Cristo oramos. Amén.